Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Teófilo González Vila, José Fernando Calderero y Javier Rodríguez. Este programa fue grabado el 18 de marzo de 2016.
Hola amigos, aquí estamos en Radio de la Paz con vosotros una vez más esta semana, una semana muy especial, y el tema de hoy también es muy especial. Se titula Resucitó. Ya podéis imaginaros de qué se trata, ¿no? Pues es la resurrección del Señor, es la base y el fundamento de nuestra fe, como sabéis. Siempre recordamos a San Pablo que decía: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. O sea que no sirve de nada si todo el mundo apostólico, toda la misión del Señor, si no resucita. De modo que la resurrección es el colofón, es la plenitud, es el fin, digamos así, de toda la misión del Señor. De modo que Él ha nacido precisamente para morir por nosotros y resucitar. Bien, estamos aquí los especialistas dispuestos a intervenir rápidamente, de modo que vamos a ver quién empieza. Tú, José.
Pues yo, para no romper las tradiciones, porque siempre no sé cómo nos arreglamos, que siempre acabo empezando, pues ya está.
Yo quería hacer una observación, por si no he oído mal, has dicho que están aquí los especialistas. Es un poco atrevido porque eso supone que existen especialistas en la resurrección.
No, especialistas del programa. Son los especialistas, entonces, que tenemos en el programa para cualquier cuestión.
Ha querido decir veteranos.
Sí,
los veteranos.
No, más que veteranos. Veteranos profundamente preparados. O sea, bueno, gente de categoría personal y, en fin.
Bueno, yo iba a empezar. Me ha quitado
ya la idea.
Me ha quitado la idea, Teófilo, porque iba a decir justamente eso, que los oyentes rebajaran un poquito las expectativas de nuestra directora. Porque
tú me llamas directora, yo os llamo especialistas. Así es que ni soy directora y vosotros sí sois especialistas.
Bueno, vamos a lo que íbamos. Yo quería centrarme en una cuestión.
Y a ver.
Acabas de decir que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. La base de nuestra fe, ¿verdad?
Por supuesto.
Y esa fe de un hecho que ocurrió hace ya bastante tiempo.
Sí, siglos.
2000 años, 21 siglos, aprox. ¿No?
De aprox.
Y, sin embargo, ese mensaje nos ha ido llegando y nosotros tenemos la gozosa misión de que no se pierda, no ser aislantes, sino buenos conductores del calor y de la electricidad, ¿verdad? De la energía, en este caso, de la energía salvífica, que es la resurrección. Entonces, a mí me parece que deberíamos reflexionar en general los católicos, los cristianos, si estamos siendo individualmente y colectivamente testigos suficientemente creíbles de esa resurrección. Porque a mí me parece que una cuestión muy importante es nos tenían que ver alegres y personalmente,
claro.
y las instituciones y los programas de radio y las y las los documentos que bueno, pues si Dios es amor, la alegría cristiana también. Tengo en casa unos documentos que no me acuerdo, igual Teófilo los conoce, que los hizo, creo que la conferencia episcopal sobre el modo de ser cristiano, la evangelización. Había uno primero que traía una encíclica de que Papa, la alegría.
Gaudium et Spes.
Evangelii Gaudium. No, eso
no.
¿Tú te refieres al documento del Episcopado Español?
Sí, había, son tres o cuatro tomos y hay un.
Hay uno que es testigo del Dios vivo, una pastoral importante. Pero vamos, lo de menos es el que haga la referencia bibliográfica acertada.
Sí.
Lo importante es el contenido.
El contenido. Es que hay una encíclica, puede ser de Pablo VI, hablando de la alegría. O sea, la obligación del cristiano de manifestar, o sea, de ser testigo de la resurrección mediante la alegría.
Alegría y esperanza.
Sí, y a mí eso me parece que son unas claves muy importantes. En la vida cristiana.
Por supuesto, porque si Cristo ha resucitado, también resucitaremos nosotros, por supuesto. Es la garantía que tenemos. Yo creo que además es la resurrección, a mí me parece, no sé, a mí no me cuesta creer la resurrección, pero ha sido muy atacada. Me imagino que Teófilo nos dirá algo acerca de todo el modernismo y tantos autores como han, por lo menos la han puesto en... No han creído porque creen que es tan, la resurrección está tan por encima de la razón humana, es sobre nuestra razón, es sobrenatural, que mucha gente no le cuesta trabajo creerlo.
Bueno, vamos a ver, yo creo
desde que muchos puntos de vista
que no tendría
no vamos nada. A hacer
en mi opinión no tendría sentido
una exégesis
que nosotros nos dedicábamos ahora aprobar el hecho de la resurrección. Damos por supuesto que somos cristianos y que nuestra fe se funda justamente en la aceptación de esa verdad de la resurrección.
Y los beneficios que comporta.
Sí, sí, por supuesto. Y antes decía José Fernando que cabría pensar que no somos testigos adecuados y eficaces de esa verdad de la resurrección, puesto que no somos precisamente unos modelos de alegría. Sin embargo, yo creo que hay que distinguir alegrías y alegrías, ¿no? El mismo San Pablo.
Alegría y gozo.
Hay un texto de San Pablo, yo lo voy a decir en un idioma que no era el que empleó San Pablo, sino el de la Vulgata, que es latín, que decía «Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus». «Alegrarme con los que se alegran, llorar con los que lloran», decía San Pablo, para hacerme todo a todos y ganarlos a todos para Cristo. En realidad, esta observación de San Pablo es una observación de carácter pastoral, ¿no? De la necesidad de que al evangelizar nos sintamos unidos a aquellos a los que nos dirigimos, ¿no? Y que sepamos alegrarnos con los que se alegran, llorar con los que lloran, para ganarlos a todos a Cristo, ¿no? Por tanto, es compatible la profunda fe en la resurrección con, digamos, la ausencia de una alegría, sobre todo si cuando decimos alegría no especificamos a qué alegría nos referimos, claro. Hay una alegría mundana y bullanguera que no es a la que nos referimos, sino la profunda alegría de la convicción de que Dios está con nosotros y que es compatible con el hecho de que nosotros suframos las penalidades que padecemos.
Pues me parece una observación súper acertadísima.
No, porque precisamente esa fe es la que nos permite hacer frente a esos momentos oscuros o bajos de nuestra existencia, ¿no? Y que a lo largo de la vida, pues todos los cristianos experimentan, ¿no? Y esto es importante. Pero si hablamos de la resurrección de Cristo, yo creo que una idea que es importante exponer y que podría ser casi el objeto de todas nuestras consideraciones es que la vuelta, porque nosotros cuando hablamos de resurrección entendemos que es un volver a la vida. Y aquí es donde hay que hacer una observación importantísima. La resurrección no es volver a la vida que teníamos. Esta vida
es una
terrenal,
nueva vida.
Es avanzar, no es retroceder a la vida que hemos dejado. No es recuperar lo que perdimos con la muerte. Es alcanzar la verdadera vida que supera de manera inconcebible por nosotros en este momento la vida a la que ordinariamente nos referimos, que es esta en la que estamos ahora mismo. Pero que la resurrección de Cristo, lo mismo que nuestra resurrección, es un mucho más allá de esta vida terrena. Esto es importante, esto es importante. Resucitar no es volver atrás, es dar el paso definitivo hacia adelante, hacia la plenitud de la vida en Dios, en el seno de Dios. Algo inimaginable por nosotros.
Hay un matiz muy interesante en el hecho de que, vamos a ver, la verdadera vida, y ha dicho nuestra directora al principio, Carmen, que a ella no le cuesta creer en la resurrección y que te ha lanzado como una especie de reto, ha echado ahí un guante encima.
No, es que como hay muchos jóvenes que nos escuchan, habrán oído a lo mejor acerca de la resurrección pues varias cosas.
Jóvenes y mayores, porque
jóvenes y mayores,
pero conozco jóvenes creyentes y mayores descreídos. O sea, no hay que asociar la juventud
con el descreimiento.
O sea, conozco ancianos muy senectos y muy frivolones y muy gruñones y muy 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 anticristianos, sí, sí. Y también conozco jóvenes apostólicos entregados que sirven. No es que la clasificación por generaciones yo estoy un poquito
en contra,
no me gusta etiquetar por clasificaciones. Lanzó el guante de que Teófilo hablara del racionalismo, del modernismo y tal, y ahí yo traía preparadas unas cosillas.
A ver.
Sí, y es, estamos muy acostumbrados a valorar la realidad, eso que sea la realidad, con unos criterios que no dan nada de sí, que son los criterios materialistas, racionalistas, cientificistas, porque da la impresión de que lo que existe de verdad, o sea, eso en que la gente seria, no los chifladillos que creen cosas mágicas o así,
mitos.
No, la gente seria, la gente de estudios, pues, tiene que mover dentro, yo lo veo penoso, dentro de aquellos registros que registra el ojo humano, el oído humano, la inteligencia humana, los aparatos que construyen los humanos, dando a entender que eso es lo real y todo aquello no registrable por los humanos y por sus instrumentos, pues
no tiene validez.
No tiene esa consideración. Es de una soberbia tan grande.
Sí.
Pero más que de soberbia, porque incluso no quiero...
Es estupidez, no es soberbia.
Claro, porque es que si fuera soberbia todavía le estaría diciendo, bueno, se creen algo importante. No, es que lo veo tan pobre. Estar ciegos y pensar que se ve, porque la distinción entre natural y sobrenatural, yo no sé si está tan clara, porque a mí me parece absolutamente sobrenatural que ahora las ideas que me están viniendo a la cabeza articulen mi lengua, produzcan sonido, entren por el micro, salten por las antenas, lo vea un señor, una señora o una señorita en Filipinas, lo oiga. Digo, ¿esto es natural? Bueno, entiéndase, sí. Entiéndase.
No, yo
que soy de ciencias.
Yo he intervenido porque Carmen, al plantear el tema de la resurrección, sugirió la posibilidad, la conveniencia de que tratáramos de responder a aquellos de nuestros oyentes que pudieran estar influidos.
Bueno, por lo menos ayudarles.
Por ideas de descreer. Y yo le dije que creía que no era el momento porque, vamos a ver, esto supera la posibilidad de ningún razonamiento científico.
Pero
aunque,
no vamos a...
aunque esto parezca pobre, la fe en la resurrección de Cristo, vamos a ver, yo podría decir, como argumento, yo podría decir que existen unos textos de cuya historicidad y autenticidad es muy difícil dudar, que son
los evangelios,
en los cuales se nos ofrecen las narraciones de una presencia de Cristo resucitado, pospascual, ese momento. Y esas apariciones, que curiosamente, en todas ellas, si recordáis, se advierte cómo quienes son los destinatarios de esa presencia de Cristo resucitado inicialmente no lo reconocen.
Hay una reticencia incluso.
No lo reconocen por una razón muy sencilla, porque Cristo está ya
en esa
dimensión, pues claro, sobrevital a la que nosotros estamos destinados. No quiere decir que no puedan luego y lo reconocen, pero que era la idea en la que yo quería insistir.
Claro, pues eso
y por supuesto, una de dos. Los documentos a los que me refiero, cuya historicidad y autenticidad probablemente tienen un fundamento más sólido que cualesquiera otros textos de la misma época histórica, pero quien quiera negarlo también los va a negar. No sé si me explico.
Claro.
El que se empeña de, bueno, pues mire usted, esos son unos relatos que usted dice, pero yo, bueno, ¿quién me dice que eso no se escribió en el siglo XV, unos monjes y tal? O sea, que el problema no está en que nosotros ahora iniciemos una discusión con posibles oyentes nuestros descreídos, porque, en último término, esta fe no la vamos a dar nosotros con razonamiento científico, sino que la va a tener o no la va a tener gracias a Dios mismo, que es quien abre los ojos de la fe. Y en este sentido, la mejor prueba que nosotros podemos dar de la resurrección es nuestra propia vida si creemos en ella. Lo que tú decías antes, el testimonio, porque una de las cosas que aparecen en esos textos fabulosos que son los evangelios y en los hechos de los apóstoles,
sobre todo en los hechos,
y seréis mis testigos. Es muy importante además advertir, cosa que solemos olvidar porque la formación tradicional, al menos en España, no se ha insistido mucho en la acción y en la presencia del Espíritu, el Espíritu Santo, y toda la acción, porque Cristo le promete a los apóstoles el paráclito, y es el que reciben en Pentecostés.
El santificador.
El que reciben en Pentecostés y el que hace que ellos se lancen con toda valentía, en el término griego lo utilizan mucho la gente que está en el mundo de la teología y tal, y que es una palabra que incluso fonéticamente suena fuerte, la parresía de Pedro, cuando sale a explicarle a los israelitas qué es lo que ha pasado, que les ha asustado, ese ruido tremendo, esto que estáis viendo, esto que está profetizado, y testifica por primera vez lo que se llama el querigma, la sustancia del mensaje. Este Cristo al que vosotros habéis matado, Dios lo ha resucitado y lo ha hecho Señor de Israel. O sea, la afirmación de la resurrección y de la divinidad de Cristo. Eso es sumamente importante. Y creo que nuestras consideraciones aquí tienen que ser, yo iría más por esa línea que yo apuntaba, de pedirle a nuestros oyentes que cuando piensen en la resurrección, podrán aceptarla o no, pero si quieren saber de qué estamos hablando, no estamos hablando de volver a esta vida que abandonamos con la muerte, sino entrar en una vida muy superior a esta. Por tanto, no es volver atrás, sino dar el paso definitivo hacia adelante a la unión plena con Dios y a la visión beatífica.
De alguna manera, en el discurso que has hecho ahora y hace un ratito, hablas de dos vidas, la vida de aquí, la vida más perfecta más, de allá, y sí. Yo no sé si está tan clara esa frontera, porque quizá ya estemos viviendo de alguna forma una parte, yo creo que ya estamos en la vida eterna.
Evidente, en el sentido en que tú me lo quieres decir, perfecto, porque en la medida en que tú vives de la fe y te alimentas con la Eucaristía, estás ya participando de un modo de vida muy superior a la, podríamos llamar, terrenal o natural. Y además, en lo que yo insisto fundamentalmente es en que no pensemos que resucitar es volver a atrás. Resucitar es seguir hacia adelante, en una vida más profunda, más perfecta. Entro ahora en la disquisición de si entitativamente es distinto. No, aun cuando fuera la misma entitativamente, ese más allá es un grado superior de perfección, de penetración. Por tanto, resucitar no es volver atrás, no es volver a la vida que teníamos antes.
Eso lo creían los fariseos.
Esto es importante. Volver es ir hacia adelante.
Ir hacia adelante, además, hacia un sitio al que estamos llamados. Hemos sido creados para ir hacia adelante en esa dirección.
Más que un sitio, diría yo, bueno, un modo de existencia.
Un modo de existencia. Sí, la
bueno,
palabra...
algún sitio tendremos que vivir, porque a resucitar con el cuerpo, necesitamos espacio.
Esta es una disquisición que tampoco, porque entraríamos en las categorías espacio, tiempo...
Claro, ya te lo digo que a ti te encanta lo de espacio.
Sí, pero son muy complicadas.
Mira, una cosa es la materia y otra cosa es la cantidad. Alguna vez algún filósofo te diría, millones de cuerpos pueden estar en la punta de un alfiler. Bueno, sigamos. Sí, no. He abierto otra vía de...
Pero qué cuerpos. Sí.
Eso es otro.
Yo luego también lo que quiero que habléis es si es lo mismo la resurrección del Señor, la misma resurrección de Lázaro. ¿Qué diferencia hay?
No, la de Lázaro.
Yo creo, no sé si voy a meter la pata, pero yo creo que la del Señor, digamos, es una forma un poco, se la autoadministra y Lázaro no tiene esa capacidad. A Lázaro le es resucitado.
Bien, pero con independencia de eso, la vida que recupera Lázaro no es,
es la misma.
No es la vida eterna.
A eso me refiero, porque como
es la vida terrenal.
La vida terrenal.
Es más.
Ahí sí que es un poco un volver, ¿no?
Ahí es volver. A eso me refería.
Ahí es volver. Es más,
ya por eso se lo sugiero.
En determinados casos de resurrecciones, lo que se produce es el despertar desde una situación de presunta muerte o de aparente muerte.
Eso es. Es que mucha gente pues piensa que a lo mejor era lo mismo, ¿no? Vamos, no. Por lo menos.
La gente piensa que resucitar es volver, José Fernando, en una concepción puramente materialista, resucitar es volver a esta vida y además en los momentos aquellos en que nos lo pasamos pipa. No.
Pero es que esa concepción, yo lo veo tan pobre, tan reduccionista.
Por eso.
O sea, el mismo Evangelio, no sé, tú que conoces más los textos, el Jesucristo en un momento determinado dice, yo hago nuevas todas las cosas. Sí. Digo porque... un poco analógicamente.
Eso está literalmente en el final del Apocalipsis. Es decir, ego facio omnia nova. Porque no lo sé decir en griego.
Digo porque.
No, pero ¿qué quieres decir?
A donde voy a parar es que hay una resurrección cuando muramos y cuando atravesemos esa barrera y alcancemos esa otra vida más amplia, más rica, ese otro escalón de mayor categoría, ¿no? Pero, de alguna manera, aquí mismo, ahora, yo creo que se está produciendo una muerte-resurrección continua cuando pecas, te confiesas, vuelves otra vez a la vida, vuelves otra vez a estar en la unión con el Señor, que lo acabas de perder, acabas de morir a esa vida y lo has vuelto a recuperar. Y entonces, cuando el Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas, es que la visión del cristiano renovado, te lo andará de una resurrección que me acabo de inventar, de andar por casa, de aquí vital, ¿no? Del ciudadana. O cuando dice San Pablo, por ejemplo, por la renovación de vuestra mente, poseeréis también. Entonces, es que yo me parece muy importante desarrollar esa nueva mirada sobre las cosas, que salga, o sea, verlas con ojos de fe, con unos ojos más penetrantes y más, entre comillas, científicos que los del cientificismo, que son miopes. El otro día tuve la ocasión, está en internet, si alguien quiere verlo, pone en Google el golem,
sí,
y la educación personalizada, y ahí sale un servidor entrevistando al rabino Yeramiel Barilka la semana pasada, y le hice una pregunta en la entrevista. Digo, educación, no sé si es en hebreo o en arameo, se dice jinuj. Y digo, pero yo tengo entendido, y le di pie a él, porque ya lo sabía, lo habíamos hablado, ¿no? Y la palabra jinuj es inauguración, descubrimiento, novedad. Claro, de ahí decíamos, ¿cómo que en educación hay que innovar? Es una redundancia. Pero si la educación es inauguración, descubrimiento, es un abrirse al nuevo conocimiento, es un resurgir, de alguna manera, es un salir de la muerte a la vida intelectual, ¿no? Y eso me parece a mí muy sugerente, porque si no pasamos por esta vida, pues hablando solo de los impuestos, la política, las rebajas, el transporte y pocas cosas más, ¿no? Y como en unas dimensiones pobrísimas.
Bueno, yo te diría que estás hablando precisamente de cuál es el estado de la humanidad hoy, tras la resurrección de Jesús, ¿no?
Claro.
Entonces dices, bueno, yo realmente creo que con Jesús se cumplió pues esa promesa que teníamos de que de nuestro corazón de piedra, ¿no?, se iba a hacer un corazón de carne, ¿no? Pero dicho que tenemos este corazón de carne, lo que pasa es que hay mucha gente que todavía no ha empezado a latirlo, ¿no?, a que empiece realmente a latir con ese Jesús. Yo cuando miro a la gente pienso que estamos, y es muy de moda entre los jóvenes, todas estas acepciones de zombies, ¿no? Dice, bueno, pues realmente tenemos una sociedad que en gran parte son zombies, son muertos vivientes con una carne que no late y que en muchas ocasiones se va pudriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa resurrección, ¿no?, más allá de la resurrección de Jesús, que la conocemos como histórica, más allá de la promesa de la resurrección de los muertos en el juicio final, ¿no?, de los justos y de los que no lo son, ¿no? Dice, bueno, es que yo creo que Jesús nos resucita a hoy en día, ¿no?, en los corazones de las personas, a todos aquellos que son capaces, pues simplemente de dirigir esa mirada a Dios, como el hijo pródigo, ¿no?
A mí me parece muy sugerente lo que está diciendo, aunque la palabra resucita yo la he introducido de una forma analógica. O sea, no
hay que andar ahí
filtrando. Digo, porque estoy mirando a ver cómo reacciona Teófilo, a ver qué le parece, por si me extravío.
No.
Teófilo está en la ortodoxia.
No. Yo no soy el tribunal. No, lo que pasa es que en todo esto, vamos a ver, hay que distinguir distintos momentos, distintos planos y distintos sentidos de las palabras, porque si no, damos saltos de un plano a otro analógicamente, ¿no? Entonces, en el caso de la resurrección de Cristo y la resurrección que esperamos, es una realidad que no es una realidad puramente moral o psicológica, es una novedad entitativa, ontológica, es un modo de existencia superior, que recibimos por la gracia de Dios, ¿no? Porque, vamos a ver, Dios crea al hombre y desde el primer momento de la creación lo destina a la participación con la vida divina. El pecado rompe ese plan de Dios. Y ese plan de Dios, como si dijéramos, hombre, Adán era poca cosa, a pesar de su pecado, como para estropear el plan de Dios definitivamente. Pero lo rompe. El pecado rompe ese plan que era la incorporación del hombre a la vida divina. Pero ese plan lo restablece Cristo, haciéndose hombre y sanando, reparando al hombre desde dentro. Y por tanto, llevando de nuevo al hombre desde dentro y gracias a su encarnación a ese plan de Dios que es el destino a la incorporación a la vida divina. Esto es importante. Es decir, que es algo que nosotros podemos de alguna manera vislumbrar y evidentemente es algo que no consiste en un mejoramiento moral. No, 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 eso se supone. Pero es una novedad entitativa, es decir, la vida que yo voy a vivir tras mi muerte en unión con Dios y la visión beatífica es algo que supera entitativamente esta vida que estoy viviendo, aunque entre esta y aquella haya una continuidad, ¿eh? No haya una total solución de continuidad, porque seremos los mismos y por tanto mantendremos nuestra conciencia. José Fernando Calderero resucitado no se ha olvidado de que él es José Fernando Calderero y dirá, yo soy José Fernando Calderero, en una situación extraordinariamente sorprendente, pero no has perdido la continuidad.
La identidad, no dejaré de ser yo.
Exacto, exacto, se mantiene claro. La continuidad, pero es un modo de existencia entitativamente superior, más perfecto, al que ya aquí llevamos, y por eso yo insistía ante nuestros oyentes, porque si entendemos la resurrección como un volver atrás, la cosa no es del todo muy atractiva, ¿eh? Alguien ha dicho, sin consideraciones religiosas, dice, oiga, mire usted, una vida como la que yo llevo, eterna, es terrible.
Pues las personas muy mayores, se lo cuestionan. Yo he tenido ocasión de convivir, bueno, en concreto con mi suegra, que ha muerto con ciento casi cinco años, 104 y 104,9, ¿eh? O sea, a puntito de los 105. Y decía, bueno, pues si Dios quiere, lo que Dios quiera. Pero, y digo, ¿y yo qué hago aquí ya? Bueno, era una forma de decir, esto tampoco tiene que estar in eternum. O sea, algún día tendrá que acabarse. Claro, claro.
Bueno, un apóstol dijo, Dios es un Dios de vivos, no de muertos.
Claro, claro, claro. Claro.
Hay una cosa es que... de lo que has dicho que te pediría que abundaras más todavía. A un riesgo de que luego ya no pueda yo meter baza, pero le voy a dar pie a breve. Y es, has dicho de que...
Hay que atacar a Teófilo.
No, si lo que quiero es que abunde más en esta idea de que la renovación está desde dentro. Uh-huh. Es que esto me parece muy importante, porque...
Javier lo ha apuntado diciendo de que nos resucita, nos está resucitando.
Se ha referido al corazón de, al carne, corazón de carne que aparece en la profecía de Ezequiel.
No, pero esta idea, yo pensando en la...
¿Ves como cuánto sabéis?
Especialista. En la evangelización, aquí en Madrid ahora hay un... Para los que nos estén oyendo de otros puntos, un plan diocesano de evangelización de tres años. Entonces, los planes educativos, las catequesis, siempre es una acción, por lo menos visto desde fuera, en plan un poco macroscópico, de fuera adentro. No. O sea, tienes el catecúmeno, y le adoctrinas o les das contenido. Cuando esta idea,
el verbo se encarna, se hace hombre. Y repara al hombre desde dentro. Hombre. No es un chapista al que se lleva al hombre deteriorado y desde fuera lo compone. No, él se hace hombre, idéntico en todo a nosotros, menos en el pecado, dice San Pablo, pero se da el misterio tremendo de que el inocente absoluto, que es Jesús, semejante en todo, menos en el pecado... Paradójicamente, esto es una paradoja, se hace pecado por nosotros, uh-huh. Y así se explica la agonía de Getsemaní. Es el momento en que el inocente carga la culpa, la pena por los pecados de todos los hombres.
Pero esto se podía interpretar como Cristo con la humanidad, pero es que también con cada hombre, o sea, nos salva desde dentro.
De cada uno de nosotros,
de dentro de mí.
La gracia santificante no es algo superpuesto, esto lo dice, la gracia no anula, sino perfecciona la naturaleza. Y entonces esto es una idea fundamental del cristianismo, que es una religión de encarnación y de absoluta afirmación del hombre y de su bondad radical.
Que también
nada más lejos del maniqueísmo y de...
En esta misma línea iba San Agustín cuando decía, no busques fuera...
Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore hominis habitat verit.
Eso.
Ya no vuelvo a decir nada en toda la tarde porque me ha dejado callado. Con este nivelón.
No, es que esa es una de las más famosas frases de San Agustín.
Es preciosa.
Noli Sí, fuera, sí, si no quieras ir fuera. In te ipsum redi. Métete dentro de ti mismo, porque es en el interior del hombre donde habita la verdad.
Pero esto, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Y cuando dices en el corazón, es en tu espíritu, es dentro de ti. Cristo no resucitó y se fue a otro lado, vino dentro de cada uno de sus fieles, en el corazón. El redivivo, también el traspasado. Cristo está viviendo con todos nosotros.
En el interior de cada uno. Es que esto yo lo considero muy relevante, porque percibo, no sé si erradamente o acertadamente, como los signos de los tiempos, percibo como una especie de, entiéndase, de nueva esclavitud, movida en gran parte por el abuso de la tecnología, en que, y que
vivimos en esa
sí clave. No, pero yo no estoy quejándome de la tecnología, que bien usada es liberadora y es una herramienta fantástica, ya,
tú las usas por doquier.
Yo he dado clase con ordenador desde el año 79, no soy sospechoso de antiguo ni de nada de eso, pero sí que hay una utilización maligna, y es que en vez de ser uno el que crea, el que genera, nos acabamos convirtiendo en meros usuarios, consumidores. Somos ante un sistema social contribuyentes o personas que pagan impuestos, que reciben beneficios. Pero esta idea de que Dios está actuando dentro de mí y por lo tanto yo tengo el gozoso deber, el derecho y el deber de sacarlo fuera y de ser testigo y de y ser yo sujeto a gente, no solo paciente. Esto a mí me parece que es muy bueno, es muy revolucionario, es esa renovación que nos ha traído Cristo desde siempre, pero que a mí me parece que ahora casi como que es más necesaria. A pesar de que podemos vivir aparentemente en un mundo de libertades y de autoafirmación, sin embargo yo creo que la auténtica autoafirmación es lo que acaba de decir Javier ahora mismo, que tenemos a Cristo vivo dentro, y desde dentro nos...
Bueno, y nos manda su mensaje apostólico. Lo primero, cuando saluda a los apóstoles, les dice shalom, paz, ¿no? Que viene de un verbo que es shalam, que es completar, hacer perfecto lo que estaba roto, lo que le falta una pieza, completarlo, ¿no? Entonces, Dios viene a nuestros corazones y nos manda además el otro mensaje, que es el apostólico, ¿no? Cuando dice, id y avisar a mis hermanos. O sea, ya somos hermanos cuando Él resucita y le dice a las mujeres, id y avisar a mis hermanos. Y luego le vuelve a decir también a sus apóstoles, id y hacer apóstoles por todas las naciones del mundo. O sea, ¿qué está diciendo? Propagar, vivificar, vosotros ya me tenéis, expandir esa vida, ese mensaje a los demás, porque vivificar a los demás es transmitirles ese mensaje de Cristo. Es
que vamos a dejar un momento que reflexione la gente que nos escucha todo esto tan importante que estamos diciendo, y vamos a continuar enseguida. Mientras tanto, que estáis reflexionando, vais a escuchar una canción que se llama The Resurrection Song, de nuestra amiga Eliseba Sonrón.
ולא יצמא עוד Yeshua min ha-metim Shochenet bekir bechem Ha-asu yechaye gamet
Una vez aquí, vamos a seguir. Estabas diciendo que Javier estaba diciéndonos que tenemos al Señor resucitado dentro de nosotros, ese cambio que ha dicho Teófilo también, como él suele hacerlo, incluso incluyendo algún latinajo, o latinista, o porque es latinista él, y ahora pues también tenemos que darlo a los demás, tenemos que expandirlo, ¿no? Lo que tú has dicho, devolverlo otra vez para que la gente participe en el gozo de la resurrección.
Creo que esto tiene, un gozo. Creo que esto tiene mucho que ver, porque estamos yendo a cuestiones muy fundamentales. Creo que esto tiene mucho que ver con la expansión, con la acción apostólica de la Iglesia y en definitiva con la salvación y renovación del mundo, porque esto no es solamente para un reducto de unos cuantos más privilegiados que estamos bautizados y que tenemos, sino que va dirigido a toda la humanidad, por lo tanto tenemos que compartir con todos. Entonces, esto que acabo de decir ahora mismo Javier, y a los hermanos, claro, si con esta visión estamos llamando hermano a todo habitante de este globo terráqueo. Es que eso es muy fuerte.
Bueno, es la universalidad.
Sí, pero estamos viviendo ahora, a 18 de marzo del 2016, estamos viviendo algunas manifestaciones colectivas de bajeza moral con intercambio de refugiados que no entran, que salen, que no. Yo no sé si les vemos como hermanos a los que tenemos que dar nuestra visión de fe y también el pan y también el techo y bueno, quizá esa hermandad todavía estamos un poquito lejos, ¿no?
Bueno, pues claro que estamos muy lejos, ¿no? Estamos tan lejos como nos separan nuestras ideas, nuestra ideología y nuestras miserias, ¿no? Porque seguimos teniendo miserias en esta vida hasta que, como bien decía Teófilo, pues tengamos un cuerpo glorioso, restaurado más allá del tiempo y del espacio, ¿no?
Yo quería introducir aquí el pensamiento sobre el Espíritu, que lo tenemos olvidado completamente.
A ver.
El Espíritu Santo, que es el que guía toda la acción de Cristo desde el primer momento de su propia encarnación y su obra apostólica, de manera muy especial mediante la unción que supone en el bautismo. Y luego hay un texto en San Juan que no me resisto a leer. Los judíos celebraban entre otras fiestas, la que llamaban de los tabernáculos, pero que en términos más vulgares es la fiesta de las tiendas o de las chozas, porque rememoraban los años que vivieron en chozas a través del desierto, ¿no? Y el último día de esa fiesta, el más solemne, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y dijo, y añade San Juan, dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Esta idea, desde el punto de vista teológico, es muy profunda, porque si nos vamos al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, el comienzo de la Iglesia es gracias al descenso del Espíritu Santo, exacto, y a partir de ahí, Pedro. Pero fíjense que dice: todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Cristo es el depositario pleno del Espíritu y además el dispensador del Espíritu. Pero todos los estudiosos y teólogos, con base muy importante en este texto, entienden que hasta que no se produce la resurrección-ascensión, no se produce esa entrega del Espíritu. Y aparece aquí, claro, dice: todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido plenamente glorificado. Jesús, que vive plenamente el Espíritu, es al mismo tiempo el dador del Espíritu, pero lo es desde el momento de su plena exaltación, en lo que yo creo que convendría que nos acostumbráramos a decir resurrección-ascensión. Claro, porque generalmente en nuestra formación tradicional pensamos en la resurrección y en la ascensión como momentos temporales distintos, con base en los textos sagrados, porque claro, Cristo asciende, como dice el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, después de haber resucitado y haber estado una serie de días con los apóstoles, hay un momento en que se va elevando, los apóstoles se quedan mirando, que es cuando bajan unos ángeles y dicen: jóvenes Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo?
Vienes ahí como zombies, como dice Javier. Eso no es muy bíblico, pero...
Exacto, exacto. Entonces, que aunque nosotros tengamos base escriturística para distinguir esos dos momentos, es evidente que la resurrección es al mismo tiempo la plena glorificación de Cristo. La plena glorificación de Cristo. Y por tanto, su, digamos, la ocupación del puesto que le corresponde a la derecha del Padre. Y en ese momento, o después de esa glorificación, es cuando Cristo, que es depositario pleno del Espíritu, se convierte a la vez en el dador absoluto del Espíritu a todos nosotros y a los apóstoles, y en Pentecostés el Espíritu es el que les da la fuerza para salir a predicar, porque es que resulta que Pedro, que parece ser que no había estudiado en Harvard ni nada, no había hecho ningún máster ni nada, y que era más bien cobardica al parecer, más o menos como nosotros,
pues ya se vio.
No tanto como yo, pero
ya
que,
se vio.
Bueno, pues recibe el Espíritu Santo y sale y le dice a los que le están diciendo: vosotros habéis matado. No dice mataron, no. Al Jesús al que habéis matado, Dios lo ha resucitado y lo ha hecho Señor de Israel. Eso supone parresía, valentía. Este apocado recibe el Espíritu y allí,
claro, pero,
allí estaban los señores que habían mandado la ejecución de Cristo.
¿De dónde sale esa valentía? De la unión con el Espíritu.
Exacto, exacto.
Porque Espíritu. Entonces, cuando se quiere basar una acción apostólica en los medios sociales, en la propaganda, en el utilizar... Yo soy partidario. El otro día, hablando con una persona sobre la evangelización, le comenté, digo, porque decía que había que traer a los jóvenes. Y yo digo, me vino a la cabeza lo que decía don Bosco. Decía: ama lo que ellos aman para que ellos amen lo que tú amas. Y entonces, tú quieres atraer a los jóvenes. Vale. ¿Y qué les vas a hablar? ¿Con un lenguaje decimonónico? Porque si están acostumbrados al WhatsApp y al Twitter, o les hablas en términos whatsapperos y tuiteros, y eres, o son dos ruedas que están, o un motor que tiene mucha potencia, pero no transmite el movimiento a las ruedas, porque no hay embrague. Y entonces tú puedes tener un BMW recién salido de fábrica, con un montón de cilindros y con una carburación fantástica,
pero no se mueve porque está roto el embrague. Entonces, claro, si tú vas a hablarle a un pueblo suajili y le hablas en alemán, pues como que no nos entendemos. Entonces, esa renovación, a mí me parece muy importante en la vida de la Iglesia y en los planes de evangelización, porque ese... estoy pensando ahora mismo en algo que es muy... La relación intergeneracional de la que tanto hablaba Juan Pablo II en la Familiaris Consortio. La relación intergeneracional. A mí me produce un poquito de desagrado ancianitos con ancianitos en los sitios para acabar ancianitos, las residencias geriátricas que han aparecido últimamente, y los niños con los niños y los otros con los otros. Y
la separación, vaya, de...
Claro, porque el ver que el nietecito esté con el abuelito, que también tendrá un pequeño achaque, pero que también tiene que salir un poco de sí mismo y dejar de gruñir y ser capaz de estar viviendo la frescura del nieto y las vivencias de fe. No he visto cosa que más enardezca a los niños pequeñitos que contarles, bien contadas, las historias de Jesús. O sea, ¿les encanta? O sea, a lo mejor...
Y tú tienes experiencia, que tienes muchos cercanos.
Pero es que les encanta, pero es precisamente esto que estamos diciendo de esa especie de renovación, de no fosilizarse dentro de unos espacios cerrados endogámicos. La endogamia mata.
Bueno, hay conceptos de la nueva tecnología que la gente entiende ahora y que facilitan mucho más la comprensión del mensaje de Cristo y del mensaje de Dios. El concepto de red, por ejemplo, pues es hoy en día fácilmente entendible por todo el mundo, ¿no? Una serie de puntos donde la gente además establece una comunicación, ¿no? Y ya, bueno, nos decían en el propio Evangelio que el reino de los cielos es como una red, ¿no? Que recoge toda parte de todo tipo de peces, ¿no? Yo les digo a la gente, digo, o sea, tú puedes creer que yo te puedo mandar un mensajito, ¿no? Y comunicarnos con el WhatsApp por el teléfono, y no puedes creer que tu padre, que está en el cielo, te puede mandar un mensaje y hablar contigo con una línea mucho más directa espiritual que tiene precisamente vivificada dentro de tu corazón. Dices, pues claro que te puede mandar un mensaje, lo único que tienes es que abrir el canal y ponerte a orar, ponerte a rezar, ¿no? Entonces, el mismo concepto de cuerpo de Cristo, ¿no? Entendido también en esta red, ¿no? Pues yo creo que todo esto facilita mucho la explicación a los jóvenes.
Si se lee bien, sí.
No, y luego el Señor se toca bien, cuando quiere y como quiere.
De lo que tú dijiste porque antes, hay una cosa que conviene subrayar, y es la necesidad, esto es una cosa elemental, porque la evangelización no exige cambiar la naturaleza humana.
Claro.
¿Eh? Y la comunicación entre un emisor y un receptor supone que el medio tiene que conectar con ambos, ¿no? Y dirigirte al otro en la lengua que entienda. Y aquí voy a que en Pentecostés aparece el fenómeno que lo comentan los oyentes de Pedro. Estos no son israelitas. ¿Y cómo es que todos les estamos oyendo cada uno en nuestra propia lengua? El Espíritu hace que cada uno le oiga en su propia lengua, pero no prescinde, es decir, no enseña hebreo a todos, sino que hace que cada uno entienda lo que está diciendo Pedro en su propia lengua.
O sea, amplía el horizonte.
Exacto.
Claro, es que es distinto esto. Tenemos que acabar...
No, como una vida ampliada.
La afirmación de la necesidad de que el oyente perciba el mensaje en la lengua en que lo pueda entender.
Bueno, seguiremos el próximo día y hasta entonces, por favor, recordad todo lo que estamos diciendo, porque creo que es muy importante. De modo que gracias por escucharnos y hasta dentro de 8 días. Gracias a vosotros y a Pedro. Y nada más, adiós.
Adiós a todos, adiós. Thank you.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Javier Rodríguez, Teófilo González Vila y José Fernando Calderero.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.